COPE Castilla y León.
Estar informado.
150.000 personas en Castilla y León están afectadas por alguna enfermedad rara. Esto es entre el 5 y el 7% de la población. ¿Pero qué es una enfermedad rara? ¿Quién la padece tiene riesgo de morir o de sufrir de invalidez crónica? Tiene una prevalencia menor o igual a 5 casos por cada 10.000 habitantes y hay unas 8.000 patologías. Las familias quieren que se siga investigando. Nos situamos en Ávila. Febrero es el mes de las enfermedades raras. En casa de Cristina Villaverde conviven con 3 enfermedades raras distintas. Ella es madre de un niño de 10 años al que tan solo con 18 meses le hicieron el diagnóstico. Pese a ese mazazo inicial, hubo suerte porque se lo diagnosticaron bastante rápido. Había más. El año pasado a ella misma le confirmaron una enfermedad rara cuyo diagnóstico llevaba esperando 9 años, y meses después llegó otro diagnóstico, el de su segunda enfermedad rara derivada de la primera.
Yo con el peque la verdad es que tuvimos suerte. Con 18 mesecitos nos movimos mucho, eso sí, porque el diagnóstico vino por parte privada. Normalmente por la seguridad social hay una media de 4 o 5 años de espera para que te den un diagnóstico. Y en mi caso yo llevaba 9 años esperando un diagnóstico que llegó en febrero, y en junio me diagnosticaron otra que viene dada por la primera que tengo.
A las dificultades de salud a las que se enfrentan a diario se suma la lucha económica, tratamientos, terapias, muchas veces fuera de su ciudad. Luego hay que tener en cuenta las dificultades que encuentran los padres para poder desarrollar su vida laboral con sus hijos enfermos.
El fisio, por desgracia, barato no es. Un logopeda tampoco es barato. Son muchas cosas. Y luego, si tienes la suerte de que te puedan ver aquí en Ávila, si no tienes que desplazarte a Salamanca, a Madrid, tenemos socios que van hasta Navarra. Al final es un gasto importante en una familia que muchas veces es difícil de afrontar. Y luego, claro, cuando los niños son los afectados, evidentemente es muy complicado trabajar, porque no hay ninguna empresa que te vaya a dar los días libres o todos los días que tú necesitas ir con tu hijo al médico.
María de Pablo lo sabe bien. Es de Segovia. A finales de 2024 perdió a su hija por una enfermedad rara. Fueron 16 años de lucha, de dedicación a ella, y a pesar de la atención de los profesionales, tuvo que hacer mucho trabajo por su cuenta.
Mi hija nació hace 16 años y aparecí en este mundo estando ingresada en el Niño Jesús. Empecé con la lista de las enfermedades raras por orden alfabético, la repartimos todas mis hermanas y yo, y entonces la que más o menos cuadraba la íbamos a consultar con el neurólogo. Mi hija estaba ingresada y todos los días a las 8 de la mañana el neurólogo me dedicaba media hora a ver cuáles había encontrado que podían cuadrar.
La unidad de referencia de diagnóstico avanzado de enfermedades raras del Hospital de Salamanca realiza estudios genéticos del paciente y sus familias. Pablo Prieto, coordinador pediátrico de esta unidad, explica que desde su implantación en el año 2018 se han atendido más de 4.000 casos. Estas son las actuales líneas de investigación.
Lo que estamos haciendo es intentar predecir con más exactitud qué síntomas van a tener nuestros pacientes. Pero no solo en función de la enfermedad rara, sino en función del paciente en concreto, la mutación que tiene ese paciente en concreto, la introducimos en células y podemos intentar predecir con qué gravedad van a presentar los síntomas o qué síntomas pueden presentar. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora mismo en el laboratorio de investigación puro. Pero también, por otro lado, nos puede ayudar a predecir aquellas mutaciones que nosotros no tenemos muy claro si dan enfermedad o no dan enfermedad, orientar hasta qué punto a esa mutación tenemos que darle importante.
Esos estudios genéticos permiten también prever el grado de riesgo que pueda tener una familia de alumbrar un niño con una enfermedad rara.
Hay veces que decimos que el riesgo es prácticamente nulo, no se puede decir nunca que sea nulo, o que el riesgo es de un 50%, o a veces que el riesgo es mayor. Una vez dicho eso, nosotros le informamos de qué cosas se pueden hacer, ¿vale? Es decir, se puede intentar diagnosticar durante la gestación, se puede no hacer nada y dar a luz y estudiarlo al nacer, e incluso ahora mismo en la unidad de fertilidad de Valladolid tienen métodos para intentar, en algunos casos, y salvando los problemas éticos evidentemente, hacer una selección de embriones.
Buenas tardes, soy Carolina Tabanera. Estás escuchando Mediodía en COPE Castilla y León. Con Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria en aviso amarillo por nevadas, el cielo con nubes. Y atención, todavía en algunos puntos hay niebla. La temperatura máxima hoy se mueve entre los 7 grados de Soria y los 11 grados de Salamanca. Nieva a esta hora en varias provincias, una de ellas, Palencia.
Vaya cómo nieva. Hacía años que en Villaeles no veía yo esto. años, 8 años exactamente. 8 años. Hace que no veía yo esto en Villaeles de Valdavia. ¡Qué estampa más bonita!
Sí, pero la nieve también puede llegar a complicar la circulación por carretera y vamos a saber cómo se circula precisamente a esta hora por las vías de Castilla y León, si la nieve condiciona o no la circulación en la comunidad DGT Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de la nieve que afecta un total de 15 vías de la red viaria de Castilla y León. En este momento estamos pendientes en las principales porque está transitable con precaución en Burgos, la 1 en Lerma, la B30 en la capital burgalesa, la AP1 en Briviesca y la A73 en Valle de Valdelucio y en la capital también de la provincia. Y en Segovia ha prohibido el paso a camiones y articulados en la 1 en Cerezo de Abajo y también transitable con precaución la 1 en Boceguillas y la AP6 en El Espinar. En este momento lo peor lo encontramos en la provincia de Burgos, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Fomentar el envejecimiento activo, atender a los mayores, eje, un pilar sobre el que se sustentan las políticas sociales de Castilla y León. La Junta ha presentado hoy el carnet 60CYL, una iniciativa que va a beneficiar a casi 350.000 mayores con descuentos y ventajas en más de 500.000 de establecimientos comerciales. Lo ha presentado el presidente Alfonso Fernández Mañueco, que ha señalado que el objetivo es ayudar a que todas las personas, sea cual sea su edad, tengan más fácil vivir y poder disfrutar en Castilla y León. De esta manera, ha dicho, seguir construyendo una sociedad para todas las edades.
Todas estas actuaciones las vamos a recoger también en la nueva estrategia en la que ya se está trabajando de envejecimiento activo para fomentar, por un lado, la autonomía, que cada uno viva donde quiera, bien en su casa y hacer la vida más fácil para seguir viviendo en su casa, o bien poner a disposición la magnífica red de residencias, tanto públicas como privadas con financiación pública.
Por cierto, que Fernández Mañueco ha anunciado que va a aumentar un 25% la financiación a las asociaciones de mayores. 2:56 PM, la crisis de Vox en Castilla y León nos deja hoy un capítulo más. La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, asegura que su partido no le ha notificado su suspensión de militancia, a pesar de que el Comité Nacional comunicó al provincial la apertura de ese expediente. A la concejala, que te recuerdo se posicionó en contra de algunas decisiones adoptadas por el partido de Abascal, Lalanda acusa a Vox de amputar liderazgos.
Esto es una auténtica picadora de carne. La marcha de Gallardo. ¿Qué pasó después en la rueda de prensa liderada por David Hierro? Se tiró a la yugular. Aquí no hay líderes. El único líder nacional es Abascal. Si nadie le discute el liderazgo nacional a Abascal. Pero un problema que tiene Vox es que va en contra de los liderazgos. Y lo que hace un partido, o lo que debe hacer un partido, es fomentar el liderazgo, no anularlo. Y Vox vive a base de anularlo y, por lo tanto, incorporando mediocridad. Debería de haber un líder en cada comunidad autónoma. A mí las comunidades autónomas no me gustan nada, pero ahora mismo, en tanto en cuanto eso es así, es una organización territorial con un nivel competencial, y si tú quieres estar ahí, esas son las cartas para jugar, esa es la regla del juego.
Pues la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, ha dicho que el ayuntamiento no ha recibido todavía la comunicación de Vox en torno a la suspensión de militancia de Lalanda. Aún así, Andrés aclara que esa suspensión temporal no afecta para nada al ayuntamiento.
La suspensión temporal de militancia no es ninguno de los supuestos por los que este ayuntamiento pueda cercenar ese derecho de representación política de una concejala que ahora mismo está como concejala por un partido político con el que se presentó a las elecciones.
El cielo con algunas nubes y atención a la nieve en 5 provincias de Castilla y León. Toda la información te la seguimos contando ahora en la tarde con Pilar García Muñiz.